Éxodo capítulo 4. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 4. Moisés capacitado para hacer milagros. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara.
Vara, quiere decir que era la vara del poder que Dios le daba a Moisés para hacer los milagros y las señales. Él le dijo que todo lo que tocara con la vara, Dios lo prosperaría. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella.
Esas señales que Dios hizo con Moisés lo hizo, primero para que Moisés también creyera en Dios, creyera en el poder de Dios y creyera en lo que Dios les iba a ordenar, porque Dios le estaba ordenando a Moisés ir a hablar a Faraón y hablarle al rey. Es como ir a pedirle hoy una audiencia al presidente de la República, que es mucho más fácil. Más sencillo, seguramente habrá mucho trámite, pero lo más seguro es que se pueda, pero hablarle a un rey en ese tiempo, eso era muerte segura, porque si la persona no le caía bien, en gracia, el rey le mandaba a quitar la vida, porque nadie se podría presentar al rey. Entonces Dios le está diciendo vaya donde el rey y dígale al rey que deje salir pueblo de Egipto. Por eso Moisés tenía miedo, tenía mucho temor, y Dios hizo todos estos milagros y le mostró a Moisés que Dios es poderoso, y que sí podía. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 21 parte 2, Murcia, España, 13 de agosto de 2017.
Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Hijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera.
Nosotros vemos que Dios, para convencer a Moisés, porque él no conocía a Dios, cuando Dios lo llama para sacar al pueblo de Israel, él dudaba, entonces Dios tuvo que hacer muchos milagros y señales en presencia de Moisés para que él creyera que estaba hablando con un Dios de poder. Entonces Dios aquí le está dando las pruebas, no dude, no dude. Demostrándoles que era poderoso, le decía a Moisés, vaya, no tenga miedo, no tenga cobardía, era eso lo que Dios quería decirle. Eso simplemente, demostrándole su poder. ¿Qué hace hoy Dios para convencernos? ¿A usted cómo lo ha convencido Dios? Viendo las señales cumplidas, viendo milagros de Dios cumplidos, si usted nunca hubiera visto nada y no hubiera hablado en lenguas alguna vez, seguramente no creería en Dios, y eso es lo que yo digo, si yo nunca hubiera hablado en lenguas ni hubiera visto la mano de Dios. Las cosas que se han hecho, la felicidad, yo no creería en Dios, porque yo no hubiera creído en Dios porque otro me dijera crea en Dios. No, yo tengo que ver obras para poder creer, para saber que existe verdaderamente un ser sobrenatural, poderoso en el cual hay que confiar. Por eso yo creo en Él, porque he visto la mano de Dios en mi vida. Entonces he visto en la felicidad, en los milagros, en tantas cosas, cuando hablo en lenguas, cuando me toma el Espíritu, entonces ahí conozco a Dios. Y por eso creo en Él y me he afirmado en Él. Eso Dios hizo con Moisés para que él creyera y no dudara. Dice también que le dio una vara. Esa vara era el poder que le daba a Moisés para que hiciera todas esas señales en Egipto, para sacar al pueblo de Israel y para que el pueblo creyera que Dios era el Todopoderoso, porque ya llevaban 400 años sin Dios y sin esperanza. Entonces entraba Moisés a hablarles de Dios y a hacer milagros y señales. Que fue muy duro y difícil, porque los adivinos y hechiceros también hacían esos milagros, entonces no creían, dirían no, pero si ellos pueden hacer lo mismo, hoy sucede igual, que Dios habla, que Dios se manifiesta aquí en la iglesia, que Dios da profecía, pero en la iglesia X también hablan en lenguas y profetizan, qué difícil es. Solamente la persona escogida por Dios es la que sigue adelante, la que se salva, porque difícil es, entonces como sucedió en esa época, hoy pasa igual, y sucederá igual. El diablo hace eso para engañar al mismo pueblo, y digan sí, allá hacen lo mismo, Eso es el engaño que el diablo hace para engañar almas. La vara de Moisés representa el poder. En esa época era física, era una vara que Dios le daba a Moisés. Hoy nosotros también tenemos esa vara espiritual, simbólica, invisible. Es el poder que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, el respaldo que Dios nos ha dado, es eso el poder. ¿Cuándo recibimos esa vara? Dios sabrá, a veces desde el vientre, a veces antes de nacer, a veces después de que nació, a veces cuando llegó a la iglesia, eso no se sabe, solamente Dios sabe cuándo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Dios hizo todas las señales para decirle a Moisés que le creyera, y si el pueblo no le creía, entonces estaban las señales de testigo. Hoy también sucede igual, Dios también se manifiesta con los dones espirituales, hoy se manifiesta con el don de la profecía, y la gente se queda, porque Dios los convenció a través del don de la profecía. Y vemos el crecimiento de la iglesia, pero es por la profecía perfecta y real que hay en la iglesia, que ha convencido a mucha gente, y por eso se reúnen en la iglesia. Aparte de los milagros y sanidades que Dios hace, de una u otra forma Dios se ha manifestado para que nosotros creamos más, para que nuestra fe aumente, para que nosotros seamos edificados espiritualmente, y también para mostrarle al mundo que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios hace milagros, que Dios habla al hombre. Es para eso que Dios hace todas estas manifestaciones, para mostrarse al hombre, y aún a nosotros mismos también. Porque si no viéramos la manifestación de Dios, si no fuéramos visto la mano de Dios, seguramente no hubiésemos creído, seríamos una denominación más, un grupo más, solamente por creer y por tener una religión, pero no porque Dios se manifestara. Nosotros vivimos la manifestación, la experiencia. Y la gente que viene también vive la manifestación de Dios, y dicen: Dios está aquí, allá en mi religión, en mi congregación que yo existo, allá Dios no se manifiesta, pero Dios sí se manifiesta aquí con ustedes, me voy a quedar aquí con ustedes. Eso dice la gente, porque eso es lo que hace Dios, convencer a la gente con los dones espirituales, con la profecía y con los milagros y las señales que Dios hace. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Salmo 21, parte 2, Murcia, España, 13 de agosto de 2017.
Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra.
Le está diciendo de todos los prodigios que iba a hacer Moisés con la vara que Dios le había dado, y le dijo que tomara esa vara y que todo lo que él tocara con la vara sería transformado. Cuando él le dijo que tocara con la vara, da un golpe o dos o tres, no se sabe. Pero él tenía que golpear algo con la vara que Dios le había dado para que se hiciera el milagro. Esa vara es un poder que Dios le otorgó a Moisés, y se lo otorgó no a través tanto de la palabra sino a través de la vara. Dios le hubiera podido decir a Moisés: solamente tú abre la boca y hable que las cosas sean y serán, pero no, le dijo: toma la vara, y ya, el poder estaba era en la vara nada más, toque lo que sea, y tocaba. Y por arte de magia las cosas se hacían. En los evangelios le preguntan del ciego, que quién pecó. Algunas cosas Dios las permitió para hacer los milagros, para Dios manifestarse y para que el mundo conozca a Dios, conozca que Dios existe. Entonces por eso Dios permite muchas cosas y hace muchos prodigios y milagros para que el mundo reaccione y diga: Dios existe. Es parte de eso. Hoy en día está la vara, pero espiritual. Antiguamente el rey con su corona física, su trono físico. Hoy nosotros como reyes en el Señor, también tenemos corona y tronos espirituales, invisibles, y la vara también. Yo me acuerdo cuando empezó la iglesia, llevábamos como 2 años de haber iniciado, y estaba un día orando, y el Señor me decía en la profecía, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: he puesto en tus manos una vara, un cetro en tu mano, y me decía el Señor: ¿y tú sí sabes qué significa eso? Entonces yo le decía: Señor, yo no sé qué significará. Entonces él me decía: eso significa poder, es el poder que yo te voy a dar a ti, me decía. Pero yo no entendí qué era eso de poder, no entendía, pero el Señor sí me dio esa experiencia con él, que me daba una vara, un cetro y que me daba poder, que eso significa poder. Ahora entiendo el poder de hacer las cosas, de hacer el trabajo para Dios, o de la imposición de manos, o el orar o el actuar. Entonces es esa vara de poder que Dios le da a uno. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, vara de poder, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, el poder de Dios, el poder que Dios le da a la persona, el respaldo que Dios le da a la persona, el apoyo. Porque cuando dice que tu vara y tu cayado, el cayado en ese tiempo era como un bordón que llaman, que es como un palo, donde la persona va caminando y lleva esa vara en su mano para apoyarse, primero, y también para librarse de cualquier animal, de cualquier serpiente o animal que le aparezca, él con la vara o el palo lo ahuyenta. Entonces es como una protección, por eso en el Salmo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tiene con qué defenderse, pero simbólicamente es la protección de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios que influye en guardar y proteger a esta persona, pero aquí con esta vara que le estaba dando a Moisés, era todo el poder. Todo lo que toques con ella, entonces se transforma y se hará las cosas, y hoy en día espiritual, el Señor nos tiene con nuestros zapatos espirituales y nuestro vestido blanco espiritual, nos tiene vestido con todo espiritual, por eso en ese tiempo era físico, hoy es espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
Porque si no viéramos la manifestación de Dios, si no fuéramos visto la mano de Dios, seguramente no hubiésemos creído, seríamos una denominación más, un grupo más, solamente por creer y por tener una religión, pero no porque Dios se manifestara, nosotros vivimos la manifestación, la experiencia. Y la gente que viene también vive la manifestación de Dios, y dicen Dios está aquí, allá en mi religión, en mi congregación que yo existo, allá Dios no se manifiesta, pero Dios sí se manifiesta aquí con ustedes, me voy a quedar aquí con ustedes, eso dice la gente, porque eso es lo que hace Dios, convencer a la gente con los dones espirituales, con la profecía y con los milagros y las señales que Dios hace. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 21 parte 2 Murcia, España, 13 de agosto de 2017. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Le está diciendo de todos los prodigios que iba a hacer Moisés con la vara que Dios le había dado, y le dijo que tomara esa vara y que todo lo que él tocara con la vara sería transformado. Cuando él le dijo que tocara con la vara, da un golpe o dos o tres, no se sabe. Pero él tenía que golpear algo con la vara que Dios le había dado para que se hiciera el milagro. Esa vara es un poder que Dios le otorgó a Moisés, y se lo otorgó no a través tanto de la palabra sino a través de la vara. Dios le hubiera podido decir a Moisés, solamente tú abre la boca y hable que las cosas sean y serán, pero no, le dijo, toma la vara, y ya, el poder estaba era en la vara nada más, toque lo que sea, y tocaba. Y por arte de magia las cosas se hacían. En los evangelios le preguntan del ciego, que quien pecó, algunas cosas Dios las permitió para hacer los milagros, para Dios manifestarse y para que el mundo conozca a Dios, conozca que Dios existe, entonces por eso Dios permite muchas cosas y hace muchos prodigios y milagros para que el mundo reaccione y diga Dios existe, es parte de eso. Hoy en día está la vara, pero espiritual, antiguamente el rey con su corona física, su trono físico, hoy nosotros como reyes en el Señor, también tenemos corona y tronos espirituales, invisibles, y la vara también. Yo me acuerdo cuando empezó la iglesia, llevábamos como 2 años de haber iniciado, y estaba un día orando, y el Señor me decía en la profecía, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, he puesto en tus manos una vara, un cetro en tu mano, y me decía el Señor, ¿y tú sí sabes qué significa eso? Entonces yo le decía, Señor, yo no sé qué significará, entonces él me decía, eso significa poder, es el poder que yo te voy a dar a ti, me decía, pero yo no entendí qué era eso de poder, no entendía, pero el Señor sí me dio esa experiencia con él, que me daba una vara, un cetro y que me daba poder, que eso significa poder. Ahora entiendo el poder de hacer las cosas, de hacer el trabajo para Dios, o de la imposición de manos, o el orar o el actuar, entonces es esa vara de poder que Dios le da a uno. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, vara de poder, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, el poder de Dios, el poder que Dios le da a la persona, el respaldo que Dios le da a la persona, el apoyo. Porque cuando dice que tu vara y tu cayado, el cayado en ese tiempo era como un bordón que llaman, que es como un palo, donde la persona va caminando y lleva esa vara en su mano para apoyarse, primero, y también para librarse de cualquier animal, de cualquier serpiente o animal que le aparezca, él con la vara o el palo lo ahuyenta. Entonces es como una protección, por eso en el Salmo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tiene con qué defenderse, pero simbólicamente es la protección de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios que influye en guardar y proteger a esta persona, pero aquí con esta vara que le estaba dando a Moisés, era todo el poder. Todo lo que toques con ella, entonces se transforma y se hará las cosas, y hoy en día espiritual, el Señor nos tiene con nuestros zapatos espirituales y nuestro vestido blanco espiritual, nos tiene vestido con todo espiritual, por eso en ese tiempo era físico, hoy es espiritual. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
Porque soy tardo en el habla. No era preparado, yo no soy orador, entonces, ¿yo cómo le voy a hablar al rey? Cuando él dice que no era hombre de fácil palabra, era que él no se podía expresar bien, él pensaba que él tenía que expresar, o sacar todas las palabras o los argumentos de su alcance para convencer a Faraón, torpe de lengua, que no encontraba con facilidad las palabras para expresarse, no era un erudito. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sachica, Bogotá. ¿Qué significa fácil palabra? Fluidez, cuando una persona comienza a hablar y a decir, estuve en tal parte, y me fui, y entonces, eso se llama no tener fácil palabra o fluidez, comienza con el soy tardo en la lengua, es decir que no tenía fluidez para expresar las palabras. Cuando una persona se demora mucho para expresar una palabra, eso significa tardo de lengua, torpe de lengua, es lo mismo, no saber expresar, no tener un vocabulario rico, donde vienen todas las palabras que se vienen y que yo las estoy diciendo, sino que tengo que estar pensando, que se me olvidó, que se me fue la palabra. Eso es lo que significa torpe de lengua, que no tenía esa expresión fácil, esas palabras sofisticadas, palabras eruditas para expresarlas. Aarón sí era bien fluido, se expresaba bien, Aarón era el emisario. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. Hechos 7 y 22 y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, que le enseñaran fue la religión y la idolatría y los dioses de Egipto, y en todo lo que hacían en Egipto, la arquitectura, la medicina, todos los conocimientos de Egipto fue lo que Moisés aprendió. Eso es lo que significa que fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, y Moisés era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué significa poderoso? Aquí no está diciendo que era fluido, sino simplemente era poderoso en sus palabras y obras, la vara que Dios le dio para hacer los prodigios, pues eso es poder, y la palabra si fuera tartamudeando eran poderosas, porque eran firmes y eran respaldadas por Dios, y en sus hechos y en los milagros y prodigios que Dios lo usó a él. En eso es lo que significa que era poderoso en las palabras y en los hechos, y que no tiene nada que ver con la fluidez. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Recordemos que las enfermedades vienen por causa del pecado, y ya desde el pecado de Adán, entonces ya empezaron las enfermedades, los defectos, y todo por causa del pecado, todo eso fue recayendo en la humanidad, en las otras generaciones. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
¿Cómo va a usar a los mudos, sordos, ciegos?
Dice, ¿quién los hizo? Dios los hizo. Alguien pregunta, ¿por qué Dios hizo al sordo, al ciego y al mudo? No vamos a cuestionar, dice que Dios los hizo. Eso es respetable. Y así como Dios hizo al sordo, al ciego, al mudo, pues él también se va a valer de la forma o la manera que la persona se haga comprender, se haga entender. porque ese es el poder de Dios, y si Dios le ha hecho promesas, y si ella cree y confía, pues ella espera en la promesa de Dios, porque Dios es poderoso para muchas cosas, porque Él nos hizo, ¿cómo vamos a dudar? Si el Señor Jesucristo decía, si yo me callare, las piedras hablarán, ¿cómo va a hablar una piedra que no tiene lengua? Ah, pero hablará la piedra, va a hablar, porque el Señor dijo que hablaría la piedra si el Señor se llegaba a callar. La hermana piensa, yo no puedo expresar con la lengua, y aquí dice que Dios les pone la lengua a las personas, y cuando la piedra habla, ¿cómo va a ser? Igual, ella también la va a usar en su momento. Tema enseñado en el estudio bíblico Zacarías capítulo 12, Puerto Rico.
Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Así que de ahí en adelante todo lo que Moisés hablaba era porque Dios le daba para hablar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
Aarón era de la tribu de Levi. Entonces Dios le puso a Aarón para que él hablara, Moisés le decía todo a él, lo que había que hacer, tenía el poder, y Aarón era el que hablaba, porque él sí se sabía expresar. Cuando Dios habla en la profecía, es Dios hablando por nosotros, Dios tomando nuestra boca, nuestra lengua para hablar, pero eso es para los profetas, pero en este caso no era por lo que era profeta, sino porque él no podía hablar, entonces Dios le enseñó a él que para Dios no había nada imposible, que él era el que iba a hablar. Entonces que así fuera el tartamudo y no tuviera fácil expresión, Dios le iba a dar a él todas las palabras para expresarse, y Dios se las daba y era Aarón el que hablaba. Él no quería aceptar que enviara a otra persona, entonces Dios se disgustó, como si Dios no tuviera poder, y como una persona muy negligente, decir no, yo no quiero, mande a otro. Dios se enoja por eso, entonces uno tiene que aceptar lo que Dios le diga a uno, tenga o no tenga capacidad, uno le diga, Señor si tú quieres, tú me capacitarás, me enseñarás, me ayudarás. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer.
Entonces Dios le ponía las palabras en la boca de Moisés, y a la vez Moisés le hablaba a Aarón, y Aarón hablaba, entonces Dios lo respaldaba. De esa manera fue que ellos trabajaron durante todo el tiempo que vivieron. Entonces Dios le ponía las palabras en la boca de Moisés, y a la vez Moisés le hablaba a Aarón, y Aarón hablaba, entonces Dios lo respaldaba. De esa manera fue que ellos trabajaron durante todo el tiempo que vivieron. Entonces, Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que es sacerdote, y que él habla bien? Entonces dice que Dios estaría poniéndole en la boca de Moisés las palabras, y Moisés le pondría las palabras en la boca de Aarón para que él fuera y le dijera al rey, se dirigiera al rey. Tema enseñado en el estudio bíblico 344 Nehemías 6 y Ageo 2, Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos, 9 de mayo de 2014.
Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.
Aarón era el sumo sacerdote, pero aquí estaba hablando físicamente. De esa manera trabajó Dios con Moisés, porque él era tardo de lengua, y quiso usar a Aarón, y a Moisés le dio el poder y le decía haga esto y lo otro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Como cuando recién que murió mi esposo, me decía instruye a Carlos Alberto, me decía el Señor instruyelo. Entonces Carlos Alberto es el que habla, el que predica, el que dice, porque yo no me sé expresar, yo no sé hablar de la manera como la tiene Carlos Alberto, pero yo soy la que le digo a él todo lo que tiene que hacer. Haga esto así, 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 diga esto, las cosas tienen que ser así, la doctrina del Señor me la da, Carlos Alberto la aprende, la doctrina es así, así, y él va y la predica. Moisés era el profeta, era el llamado por Dios, Aarón era como el parlante, era la boca por la que tenía que expresarse al rey y al pueblo, y Moisés era el que le decía todo lo que tenía que decir, y el poder lo tenía era Moisés, entonces en ese momento Moisés era como Dios para Aarón. El poder y el respaldo lo tenía era Moisés, entonces hoy yo veo una pequeña similitud entre eso y lo que pasó conmigo y Carlos Alberto. que el Señor siempre me decía, instrúyelo. Entonces él habla y predica todo lo que aprende de mí, todo lo que Dios me da a mí, él allá lo transmite a la gente, en todo. Hasta en los consejos, cómo tiene que trabajar allá en el consejo, todo yo lo oriento, haga así, así, así va a suceder esto, va a suceder lo otro. Y allá la gente dice, ¿quién es el asesor de él? Y él sube a predicar, y todo lo que él predica es doctrina que Dios me ha dado, y la forma que yo le he enseñado de lo que Dios me ha dado, yo se lo enseño, le digo. Y él por eso se lo graba lo que él predica, y lo que él predica, lo predica a los demás predicadores porque se graba y se transcribe para que todos digan eso, porque esa fue la doctrina que Dios me ha dado. Eso es lo que se está haciendo, por eso instrúyelo y enséñale. Y entonces eso es lo que yo he hecho desde que murió mi esposo, porque de pronto yo puedo hablar y dar un estudio bíblico y hablar, pero yo no tengo la capacidad para dar un sermón, él sí, por eso Dios dijo instrúyelo. Y él es el que enseña y da el sermón. La timidez Dios se la quita a uno, yo era muy tímida, no era capaz de hablar frente a un público, y Dios me ha quitado la timidez, pero yo a Dios nunca le dije que no iba a estar en la iglesia porque no podía, yo nunca dije eso. Me tomó por sorpresa cuando Dios me habla el mismo día que él murió, me dice el Señor, toma las riendas de la iglesia, entonces, yo busqué en el diccionario, y entonces me di cuenta que era lo que Dios quería, que gobernara y me decía instruye a Carlos Alberto, eso me lo dijo por varias profecías, por mí, por varias personas de lejos, por sueños, y las hermanas por allá en Risaralda Caldas le decían, dile que instruya a Carlos Alberto, entonces eso fue lo que hicimos. Entonces ya cuando empezamos con lo del estudio bíblico, empecé a enseñar la doctrina, y cuando ya empezaron los cursos del instituto, entonces íbamos aprendiendo doctrina, el Señor me iba dando a mí esa doctrina, y él tomaba apuntes, y de eso es que él predica, y yo le enseño, porque él me pregunta mucho, él siempre me está preguntando doctrina, que le diga qué hay que hacer, y yo siempre lo estoy instruyendo a él en todo. Y él hace todo lo que yo le diga, entonces estaba dando todo lo que Dios dijo, y uno ve el respaldo que Dios ha dado en la iglesia. Entonces él ya está aprendiendo toda esa doctrina, y él es el que va allá y se enfrenta a enseñar. Ese es el trabajo. Dios a mí en ningún momento me ha dicho usted es la que tiene que dar los sermones, no me dijo eso. Lo del estudio bíblico sí lo hago porque es una charla, una plática, me considero que estoy capacitada para enseñar, yo enseño, me encanta enseñar, y tengo esa metodología, pero para ir a dar un sermón no, yo no puedo dar un sermón, entonces que lo haga Carlos Alberto, otras personas que sí pueden. Bueno, aquí uno ve como Moisés, como él no tenía la capacidad, pero Dios sí le colocó a Aarón para que le hablara, y Moisés era el que tenía toda la doctrina, la palabra, el poder, y Aarón simplemente era la bocina, el parlante, eso, para llevar la vocería. Aarón lo castigó, él no entró a la tierra de Canaán, tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Él hablará por ti, es decir Aarón, Aarón será la boca de Moisés, y Moisés será para Aarón un Dios, como Dios hablándole. Esto es la grandeza como Dios utilizó estos hombres, y que el Señor así también usó al Señor Jesucristo. Moisés era el tipo de Cristo como el Salvador, como el profeta, como el sumo sacerdote, porque él era de todo. Entonces vemos la magnitud de la forma que Dios empezó a hablarle a Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Y Aarón hablará por ti al pueblo, porque dice que Aarón era bien hablado, se expresaba bien, hablaba bien. Entonces Moisés no sabía desenvolverse bien en su vocabulario, y por eso le decía al Señor que no lo enviara porque él no podía expresarse. Parece que Moisés era como demasiado tímido y muy corto de palabras, como me pasa a mí. Entonces Dios le dijo que le iba a dar a Aarón que él sí era bien erudito, y que él estaría hablando con el rey y hablando con el pueblo, y las revelaciones Dios se las daba a Moisés, y Moisés le daba la orden a Aarón, dile al pueblo esto y esto y esto y esto, dile al rey aquello y aquello y aquello, entonces eso era lo que sucedía, entonces por eso dice, y él hablará por ti al pueblo, es decir, Aarón, él te será a ti, es decir, Aarón te será a ti en lugar de boca. Entonces Moisés como profeta era el que tenía que hablarle al pueblo y al rey, y como él no pudo porque decía que era corto de palabras, entonces dice, Aarón será tu boca, él hablará por ti, tú solamente dale las revelaciones, las ideas y él va a hablar por ti, Él será a ti en lugar de boca, dice, y tú, Moisés, serás para Aarón en lugar de Dios, es decir, que Dios no le iba a hablar a Aarón, porque Aarón no era profeta, Aarón era sacerdote, Dios le hablaba era el profeta, y como Moisés era el profeta, entonces Dios le hablaba a Moisés, y por eso Moisés le pasaba la información a Aarón. Por eso dice que Moisés sería como un Dios para Aarón, es eso. Tema enseñado en el estudio bíblico 344 Nehemías 6 y Ageo 2, Elizabeth, New Jersey, Estados Unidos, 9 de mayo de 2014.
Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.
A Dios no le sería imposible hacer un milagro, sin embargo, Dios no quiso hacer eso, sino que eligió a Aarón y le dijo, él habla bien. Hoy en día sucede lo mismo con los creyentes, con la gente, Dios puede tenerle como el apóstol Pablo que dice que él tenía un aguijón, él tenía algo y Dios nunca quiso sanarlo, y él le pedía mucho a Dios, y Dios le decía no, bastante con mi gracia, no me pidas eso, eso puede prestarse para que la gente critique con los otros creyentes. ¿Cómo así que el hermano siendo tan consagrado, y siendo el ministro, siendo la cabeza, ¿por qué sufre de tal enfermedad o por qué está enfermo de tal cosa? Eso se puede dar, y esto al Señor siempre yo le reclamé, y el Señor me hizo caer en la cuenta de todos estos personajes, y en el caso de Pablo también, que a veces a él le place de pronto permitir que nosotros tengamos un aguijón o algo, seguramente para no vanagloriarnos, seguramente para no excedernos en nuestro trabajo. Seguramente para que las cosas sean con prudencia, no vayamos a estar corriendo, quién sabe por qué, Dios lo sabe el motivo. Entonces en mi caso, a mí me duele este brazo, y a veces me colocan anestesia y el brazo no me duele, pero yo no puedo hacer nada con este brazo, inclusive a mí me toma el Espíritu Santo y después de que me toma, el brazo me queda sin fuerza, quedo con el brazo así escurrido, yo eso no se lo puedo contar a la iglesia, a la congregación. Porque sería motivo de crítica, la gente diría, ¿cómo así que la hermana María Luisa, que se dice que es la sierva, la cabeza, que Dios la puso, que Dios le dio, ¿cómo así que va a mantener enferma de un brazo? ¿No les parece? Entonces yo le decía a Dios eso, Señor, si yo no te voy a servir, yo no vivo, porque no quiero ser un ser inservible físicamente, entonces el Señor no me ha querido sanar, y Dios me dice que siga adelante, que siga trabajando y que no desmaye, y me dice que hable, simplemente tu boca, así te usaré. Porque Él quiere, seguramente quiere poner ese tropiezo a muchos, a los rebeldes, a los incrédulos, a los desobedientes, cuando se enteren de que yo no puedo imponer manos con este brazo, entonces yo me abstengo de imponer manos porque me canso mucho, entonces ese es un tropiezo para muchos, para los rebeldes, y Dios permite eso para probar. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento, reconocer que Dios es poderoso, que para Dios no hay nada imposible, Él puede sanar, como a Él puede antojársele no sanar y dejar así la persona a ver qué dicen los demás. Entonces aquí en el caso de Moisés dice yo no sé hablar bien, ¿cómo me vas a nombrar a mí? Cuando yo vaya a hablarles esto, se van a burlar de mí porque yo soy tartamudo, no sé expresarme, y el Señor en vez de decirle no te preocupes que yo te voy a sanar, le dice mire que Aarón sí habla bien, entonces él hablará por ti, enseñanzas que Dios nos da. Cuando el apóstol Pablo hablaba que él tenía un aguijón, y que él le oraba a Dios para que le quitara eso, y el Señor no quiso, y él comprendió que el Señor permitió eso para que él no fuera orgulloso, para que él no se enalteciera, para que no se le subieran los humos, sino que le trabajara a Dios. Y esto es lo que a veces a la gente que no conoce a Dios, que no conoce la doctrina del Señor, ignora, y de ahí viene la crítica y la murmuración. Ustedes tienen que aprender eso como obreros. Eso que les estoy diciendo no es un testimonio, sino es una enseñanza, aprendan, porque ustedes como obreros tienen que enfrentarse a toda esa clase de cuestionamientos, de preguntas de la gente, y de crítica, entonces la gente va a preguntar, ¿usted por qué vive así? ¿Usted por qué es así? Esto hablando de obreros, porque si uno habla a nivel de creyentes, ahí sí ya no vamos a poder decir nada, porque no sabemos que si anda enfermo es porque está en pecado, ahí sí ya es otra cosa diferente. Aquí es hablando a nivel de dirigentes, de obreros, personas cabezas que Dios pone al frente de una obra. Se puede relacionar con lo que le decían al Señor Jesús que si era hijo de Dios, entonces que se salvara a sí mismo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Moisés regresa a Egipto. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, «Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven». Y Yetro dijo a Moisés, «Ve en paz». Dijo también Jehová a Moisés en Madián, «Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte».
Asimismo hizo con Cristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, «Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito».
¿Quién era Israel? Las 12 tribus de Jacob, cuando le dice mi primogénito, es porque el Señor sabía que en el futuro iba a haber más hijos, que son la iglesia del Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Estaba hablando del pueblo de Israel, es la forma como Dios habla. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Dice que Moisés allí en Egipto, él estaba allí en Egipto, Dios le había dado ya órdenes a Moisés, y le había dicho saque a mi pueblo Israel de Egipto, sáquelos de allí e introdúzcalos a la tierra de Canaán, así que este fue el trabajo que Dios hizo, muy fuerte, pesado, muy duro, le colocó a Moisés, y Dios le daba indicaciones a Moisés. Y le decía muchas cosas, cuando Dios le dijo a Moisés aquí a mi pueblo Israel, recordemos que el primero que llegó a Egipto fue José vendido por sus hermanos, y luego después José mandó llevar su familia, sus padres y sus hermanos, sus sobrinos, todos ellos se fueron para Egipto, vivieron allí 430 años, José murió allí en Egipto. En 430 años se multiplicó ese pueblo de Israel, esa familia de Jacob se multiplicaron, dice que eran como 70 personas los que entraron, en una sola familia y se multiplicaron, entonces ya cuando ellos estaban para salir, de Egipto dice que ya había 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, buenos, ni ancianos. Y a ese pueblo le dijo, es mi hijo, porque Dios le había dicho a Jacob, nosotros recordamos esa historia bonita que Jacob tuvo un sueño, y vio misiones, y vio una escalera que subían ángeles y bajaban, entonces él dijo, esto es un casa de oración, esto es puerta del cielo, él dice que adoró, ungió la piedra con aceite donde había dormido. Y Dios también empezó en medio de esas revelaciones a hablarle a Jacob, y le dijo Jacob, tu nombre ya no será Jacob, tu nombre será Israel, ya no eres Jacob, eres Israel, Dios mirando al futuro, Dios mirando los postreros días, mirando el Señor que ese Jacob o ese Israel al futuro se convertiría en el Mesías, en el Salvador, en el Príncipe de Paz. En el Rey de Israel, el Rey que iba a reinar hasta la eternidad, un Rey que no iba a tener fin reino. Entonces el Señor estaba mirando a ese hijo, a su hijo lo miraba, y por eso le dijo Jacob, tú eres Israel, porque de ti, de tus lomos, de tu genealogía, de tu raza, de tu linaje vendrá el Mesías, el Salvador, ese Israel, así que Dios estaba mirando era ese Israel del futuro, mirando a su hijo, y por eso Dios le dice aquí a Moisés. Le dice a Moisés, cuando tú vayas donde el faraón y te presentes ante el faraón, le dices Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, entonces miren la forma de hablar Dios, porque el Señor no dijo mi pueblo de Israel, ya son más de 600.000 sin contar mujeres ni niños, así que ese pueblo Israel es mi hijo, es mío, mi pueblo. No, dijo fue mi hijo, mi primogénito, habló como si fuera un solo hombre a ese pueblo que estaba allí, y por eso repito dijo así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Enseñanza honrada al hijo para no perecer en el camino, 16.08.202. Dice que Moisés allí en Egipto, él estaba allí en Egipto, Dios le había dado ya órdenes a Moisés, y le había dicho saque a mi pueblo Israel de Egipto, sáquelos de allí e introdúzcalos a la tierra de Canaán, así que este fue el trabajo que Dios hizo, muy fuerte, pesado, muy duro, le colocó a Moisés. Y Dios le daba indicaciones a Moisés y le decía muchas cosas, cuando Dios le dijo a Moisés aquí, a mi pueblo Israel, recordemos que el primero que llegó a Egipto fue José vendido por sus hermanos, y luego después José mandó a llevar su familia, sus padres y sus hermanos, sus sobrinos, todos ellos se fueron para Egipto. Vivieron allí 430 años, José murió allí en Egipto. En 430 años se multiplicó ese pueblo de Israel, esa familia de Jacob se multiplicó, dice que eran como 70 personas los que entraron en una sola familia y se multiplicaron, entonces ya cuando ellos estaban para salir de Egipto, dice que ya había 600.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, bueno, ni ancianos. Y a ese pueblo le dijo, es mi hijo, porque Dios le había dicho a Jacob, nosotros recordamos esa historia bonita que Jacob tuvo un sueño y vio misiones, y vio una escalera que subían ángeles y bajaban, entonces él dijo, esto es un casa de oración, esto es puerta del cielo, él dice que adoró, ungió la piedra con aceite donde había dormido. Y Dios también empezó en medio de esas revelaciones a hablarle a Jacob, y le dijo, Jacob, tu nombre ya no será Jacob, tu nombre será Israel, ya no eres Jacob, eres Israel, Dios mirando al futuro, Dios mirando los postreros días, mirando el Señor que ese Jacob o ese Israel al futuro se convertiría en el Mesías, en el Salvador, en el Príncipe de Paz. En el Rey de Israel, el Rey que iba a reinar hasta la eternidad, un Rey que no iba a tener fin reino. Entonces el Señor estaba mirando a ese hijo, a su hijo lo miraba, y por eso le dijo Jacob, tú eres Israel, porque de ti, de tus lomos, de tu genealogía, de tu raza, de tu linaje vendrá el Mesías, el Salvador, es Israel, así que Dios estaba mirando era ese Israel del futuro, mirando a su hijo, y por eso Dios le dice aquí a Moisés. Le dice a Moisés, cuando tú vayas donde el faraón y te presentes ante el faraón, le dices Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, entonces miren la forma de hablar Dios, porque el Señor no dijo mi pueblo de Israel, ya son más de 600.000 sin contar mujeres ni niños, así que ese pueblo Israel es mi hijo, es mío, mi pueblo. Dijo fue mi hijo, mi primogénito, habló como si fuera un solo hombre a ese pueblo que estaba allí, y por eso repito, dijo así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Enseñanza honrada al hijo para no perecer en el camino, 16.08.202. Claro, que antes de eso, nosotros por ejemplo en Génesis, recordemos que en Génesis antes del diluvio, nosotros encontramos una lectura donde dice que el Señor vio que la humanidad ya se estaba corrompiendo, porque el diablo se encargó de corromper el corazón, la mentalidad de los seres, enseñándoles a pecar. Porque el diablo le enseñó a pecar a la humanidad, desde el principio le enseñó a pecar, a desobedecer a Dios, y ahí dice que los hijos de Dios estaban contaminándose con el mundo, con las mujeres, con la gente del mundo, contaminándose en todos los pecados, las abominaciones de la idolatría. Y como Dios vio que los hijos de Dios estaban peligrando, su vida espiritual peligraba, fue cuando el Señor resolvió mandar el diluvio, y así fue cuando el diluvio. Pero después del diluvio, la gente sigue pecando lo mismo, la gente se multiplica después con la familia de Noé, y siguen pecando, y lo mismo, el mismo pecado, la misma abominación, las mismas inmundicias, lo mismo estaban haciendo, corrompidos en sus corazones, en su vida espiritual, porque el diablo, pues está, y el diablo estaba. Y así que el Señor entonces cuando ya nombra a Abraham, Abraham halla gracia ante Dios y le hace llamamiento a Jacob, a Isaac, luego Isaac su hijo, y luego sigue Jacob, que también Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice eres Israel, tú no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque así como le permití a Abraham y a Isaac, a ti te lo prometo también, que haré de ti una nación muy grande, y que bueno, y que entonces en todo el mundo habrá gente de todas las naciones que estarán buscando a Dios, y entonces Abraham se llamaría padre de muchas naciones, y esa bendición estaba cobijada también, la cobijarían Isaac y Jacob. Por eso le dice tú te llamarás Israel, porque yo te voy a bendecir, pero el Señor estaba diciéndole a Jacob que lo llamaría Israel, pero Dios mirando hacia el futuro, y el Señor, mirando ya para los postreros días que ese Israel fuese Jacob, estaba en ese momento de carne y hueso, estaba Dios hablando y refiriéndose al Salvador, al Rey, al Mesías en el futuro, al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús era el que estaba, era esa simbología, dice Israel, que era Jacob, era el Señor Jesucristo, Dios está hablando era de él, lógico, Jacob no iba a entender, la gente de esa época no entendió. Pero si Dios quería que ellos se limitaran a obedecer al Señor todos los pasos que había que hacer, así como nosotros hoy Dios nos da órdenes y nosotros tenemos que obedecer al Señor, así no entendamos qué va a suceder en el futuro, pero obedecer a Dios es lo más importante, y así les estaba diciendo que Jacob era ese Israel. Dios dijo que él era su hijo, claro que sí era su hijo, y ese Israel era Jacob porque estaba simbolizando Cristo Jesús en el futuro, al Mesías, al Salvador. Por eso entonces sucede que Jacob tuvo 12 hijos, su hijo José fue vendido a los egipcios, y allí él habitó, vino un hambre en la tierra. Y Dios entonces permitió que hijos de Jacob y su familia se fueran a vivir a Egipto, porque estaba José, y él pues los acogió, los amparó, les dio todo lo necesario a su padre, a sus hermanos, a toda su familia, y allí vivieron 430 años, así que allí vivió Israel, Jacob con toda su familia, su descendencia, 430 años. Y por eso Dios a ese pueblo le llamaba a su hijo, a toda la gente, los descendientes de Jacob que ya no era Jacob, sino Israel, decía mi hijo. Enseñanza el deber de los hijos de Dios 12 de julio de 2020. Estamos hablando hoy de los hijos de Dios, y vamos aquí a hablar de un hijo de Dios, como ya les hice el recuento sobre qué se trataba, estaban aquí en Egipto, entonces le dice Dios a Moisés, yo quiero que tú saques al pueblo de Egipto, saca al pueblo de Egipto y llévalo a la tierra de Canaán, y Moisés decía Señor. Pero como le voy a hablar al rey, como, eso es imposible yo estar frente a frente a ese hombre, Dios le dijo, yo te voy a ayudar, no te preocupes, pero tú tienes que sacar a ese pueblo. Entonces entre todo lo que Dios le dijo a Moisés, las instrucciones que le dio para sacar al pueblo de Egipto, porque ya habían pasado 430 años. Y le dice Dios aquí en el verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, esta era la profecía que Moisés tenía que darle al rey, al faraón en Egipto, Israel es mi hijo. Entonces, ¿quién era Israel físicamente? Era Jacob y toda la descendencia, dice que como 600.000 hombres sin contar niños ni mujeres, y dice Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿quién iba a entender? Ni el mismo Moisés estaba entendiéndole a Dios que Jacob era su primogénito, como el primogénito que el Señor estaba hablando. El Señor Jesucristo es el Hijo, pero como en ese tiempo físicamente lo estaban representando Jacob con el pueblo, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, ¿quién va a entender? Pero aquí estaba hablando era que tenía que salir Moisés con el pueblo o con la descendencia de Jacob. Porque Jacob ya había muerto, ya llevaban 430 años viviendo allí, Jacob ya había muerto, sin embargo, estaba la descendencia. Enseñanza al deber de los hijos de Dios, 12 de julio de 2020.
Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
Está hablándole a Faraón, que dejara ir al pueblo de Israel, que lo dejara salir de Egipto, y que si no lo dejaba ir, entonces él iba a quitar a su hijo primogénito del rey. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 33 voltios 10 al 20 Margate USA, 5 de febrero de 2013. Eso es, Dios lo amenazó al faraón, porque él no quería dejar salir a los israelitas de allí de Egipto, pero el Señor no dijo es mi pueblo, sino es mi hijo, mi primogénito. Más adelante veremos por qué decía el primogénito y no el unigénito, porque se dice que el unigénito del Padre, y también se dice que el Señor Jesucristo es el primogénito. Entonces en la medida de la lectura entenderemos por qué es unigénito y por qué primogénito, así que de esta manera Dios le dice esto a Moisés. Bueno, allá la historia sigue en que por fin Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero estamos nosotros hoy estudiando sobre el Hijo o sobre el Hijo del Hombre o sobre el unigénito. Porque tenemos que honrarlo, creer en él toda la humanidad, todas las religiones tienen que aceptar que es nuestro Dios, religiones que adoran a nuestro Dios, estoy hablando. Porque yo no estoy hablando de las religiones que adoran a los seguidores del diablo, no hablo para ellos, porque pues ellos son los enemigos. Hablo para los seguidores del Dios omnipotente, el Dios creador del universo, los seguidores de él, todas esas religiones que se han formado y que dicen ser cristianos, a ellos les aconsejo que la enseñanza de hoy le pongan mucho cuidado y atención para que crean y valoren al Hijo, valoren al unigénito o al primogénito del Padre. que es el mismo Dios, y así lo miraremos más adelante, hay que adorarlo, hay que honrarlo porque Él es el único camino que lleva a vida eterna. Si usted tiene otras teorías, está equivocado, y usted no se va a salvar. Así que el único camino es el unigénito, es el Hijo del Hombre, es el primogénito de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Enseñanza: honra al Hijo para no perecer en el camino, 16 de agosto de 2020. Como digo, eran 600.000 hombres sin contar niños ni mujeres. Le dice, dile al rey que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, yo voy a matar a tu hijo primogénito, le dijo el Señor a través de Moisés, le dijo al rey de Egipto, que si él no dejaba salir al pueblo de Israel. Que en ese momento Dios le estaba diciendo, es mi hijo, es mi primogénito, y Dios mirando al futuro, al Señor Jesucristo, porque Él es ese Israel espiritual, es el pueblo, es el Señor Jesucristo y su iglesia, porque Jesucristo, como cabeza y la iglesia como su cuerpo, pues Él es ese Israel espiritual. Y a Él era que se refería a Dios desde este tiempo que faltaban todavía miles de años para cumplirse el advenimiento del Señor Jesucristo, pero la forma profética y también metafórica como el Señor le está hablando aquí a ese faraón por boca de Moisés. Moisés solamente cumplió y obedeció a Dios, y fueron al rey y le dijo que Dios ha dicho que tú dejes salir a su hijo, a su primogénito, que si usted no lo deja salir, no deja salir al pueblo que Dios va a quitarle la vida a tu hijo primogénito, le dijo al rey, todo esto se cumplió. Enseñanza al deber de los hijos de Dios, 12 de julio de 2020.
Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo.
Aquí ya habla el hijo de Moisés, porque no lo había circuncidado, la esposa de Moisés no era judía, ella era una mujer extranjera, quizás sea por eso que él no estaba circuncidado, pero cuando ellos viven esta prueba, ella dice que lo circuncida, porque ella comprendió que Dios estaba enojado, y ella lo circuncida. Y de esa manera se salva, y además ella es añadida al pueblo de Israel, porque Dios había dicho que todo el que se circuncidara pertenecería al pueblo de Israel, se haría israelita, y como ella era la madre, y como la mujer no se circuncidaba, sino solamente el varón, entonces ella al ser madre del niño, entonces ella entró a ser parte del pueblo de Israel. Por eso al final ella le dice, esposo de sangre, a causa de la circuncisión, como quien dice, ya soy de la familia por la circuncisión que le hizo al niño. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 33 voltios 10 al 20 Margate USA, 5 de febrero de 2013. Ella, extranjera, no le daba importancia a lo de Dios, y el niño estaba sin circuncidarse, y cuando se quiso morir el niño por el camino, dice que ya lo circuncidó, para que otra vez Dios perdonara, y ya ella se añadió al pueblo directamente por causa de su hijo que estaba circuncidado. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 15 y 16, Cholula, México, 8 de abril de 2012. Ahí es como un error de traducción, como si le faltara un complemento, como si ese verso 24 cambiara lo que dice el verso 23. No se sabe a quién quiso matar, no se sabe si es a Moisés o al hijo de Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Quiso matar fue al hijo, porque no se había circuncidado. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Job 30 París Francia, 0208.2016.
Entonces Séfora tomó un pernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre.
Aquí habla del hijo de Moisés, el primogénito. No se entiende por qué ya le dijo eso a Moisés, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, se estaba refiriendo a la circuncisión, estando ella con Moisés, él le enseñó la doctrina, las costumbres de que había que circuncidar y Moisés no había circuncidado al hijo. Y pareciera como que si tuvo esa prueba que Dios quiso matar el hijo de Moisés, si hubo esa prueba según el verso, esa prueba de que Dios quiso matar al hijo de Moisés, y por eso Séfora lo circuncidó. Parece que Dios sí quería quitarle la vida al hijo de Moisés, y al parecer Dios le estaba demostrando a Moisés que si le quito la vida a tu hijo, cuanto más al primogénito de Faraón, y como no lo había circuncidado, sabiendo que lo debía hacer a los 8 días de nacido. Estaba Moisés faltando a esa ley del Señor, y dice que esposo de sangre por causa de la circuncisión. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. simbólicamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban de paso, cuando Dios le estaba hablando a Moisés, ellos iban de camino de la tierra de su suegro Yetro, iba para Egipto, y en ese camino era donde Dios le estaba hablando, dando instrucciones. Cuando le decía que le dijera al faraón que le iba a quitar a su hijo si no dejaba salir al pueblo, cosa que se cumplió, y aquí hay un suceso, en el verso 24, un acontecimiento que les pasa ya a ellos en el camino, que es aparte de esas ordenanzas que le da con respecto a Egipto. Dice que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y a su familia, a todos porque, en el verso 25 habla de Séfora la esposa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Yo pienso, ¿sería que Séfora estaba también escuchando esas revelaciones de Dios, escuchando lo que Dios estaba diciendo de la muerte del primogénito? A Moisés se le pasó por alto mandar a circuncidar al niño, y ellos cayeron ahí en la cuenta, porque si no aquí perecemos. Yo pienso que estos versos que son versos aislados, como problema también de la traducción, y por eso quedaron como solos, como que no estaban dentro del tema, y como son misterios de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Aquí Moisés vivió una prueba con su hijo, entonces cuando él vive esa prueba en ese momento, esta señora lo único que hace es de echar mano de circuncidar al niño, entonces mire que eso lo libró de la muerte al niño. Ella cuando circuncida al niño, ella reconoce y dice, tú me eres esposo de sangre, es decir, como si yo fuera de tu linaje, de tu familia. Estas son experiencias que vive Moisés, también para que le obedezca a Dios, para que crea en lo que Dios le estaba encomendando, de esa tarea tan difícil de ir ante Faraón, experiencia que ellos tuvieron que vivir, para que entendieran que era Dios quien les estaba haciendo un llamamiento y no tuvieran duda. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México. Bueno, el Señor quiso matar, no fue a Moisés sino al hijo de Moisés porque estaba sin circuncidar, eso había sido un descuido quizá, un descuido por parte de Moisés, o la esposa como no era judía, no era israelita, pues seguramente para ella no tenía ningún valor circuncidar al niño, cuando ella se dio cuenta de este detalle. Dice que circuncidó al niño, y en ese momento entonces Dios le perdonó, y ya dice que ya no quería quitarle la vida al niño, sino que ya lo dejó que siguieran adelante, y es cuando le dice Moisés, tú me eres esposo de sangre, porque ya ella se dio cuenta que él era el esposo verdadero. Según ella parecía que como ella era extranjera y él siendo israelita, judío, pareciera que ella no había tomado como en serio esa unión con Moisés, entonces por eso le dice me eres esposo de sangre, y circuncidó al niño. Se cumplió lo que Dios había ordenado de que los niños había que considerarlos a los 8 días de nacidos. Y por eso Dios lo dejó ir ya libre y le salvó la vida al niño, porque fue el niño al que quiso matar, no a Moisés. Tema enseñado en el Estudio Bíblico, 417, Job 30, París, Francia, 2 de agosto de 2016.
Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión.
Cuando ella dice, eres esposo de sangre, quiere decir, es que ya me uní a tu pueblo, porque ella era pagana, ella no era del linaje de la familia de Moisés, era una mujer extranjera con quien se había casado, entonces al circuncidar al hijo, entonces ella y el hijo ya se unen al pueblo de Israel como miembros, como israelitas. ¿Se acuerda que Dios dijo que el que se circuncida ya será añadido al pueblo? Entonces ella ya se añade al pueblo, entonces por eso le dice, eres un esposo de sangre, como quien dice, de tu linaje. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá.
Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó.
Del verso 27 en adelante habla del encuentro con Aarón. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción. Dios le reveló a Aarón que fuera a recibir a Moisés al desierto. Notemos que Moisés estaba en el desierto, allá cuando apareció la zarza ardiendo, allá fue donde Dios le habló, le dio órdenes, le dijo todo lo que había que hacer. A los dos les mostró el encuentro, Moisés le dijo todo lo que Dios le había dicho, y de ahí comienza la labor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
Habla otra vez de la visita. ¿Quién se inclinó y adoró? ¿El pueblo de Israel? Nosotros notemos que aquí hay una síntesis, aquí sintetiza, pero de aquí en adelante vamos a detallar qué fue lo que pasó. Por eso se dice que no es una secuencia, sino que hay que saber en qué momento estamos, empiezan las siete plagas. En el capítulo 5 dice que Moisés y Aarón empiezan a entrar en la presencia de Faraón, y ahí comienza la historia. Una persona cree, pero después puede arrepentirse cuando ve que Dios no le cumple rápido. Una persona llega a la iglesia, recibe la profecía, le hace promesas: Dios, te voy a bendecir, te voy a dar un trabajo, te voy a dar una casa. Y se va todo feliz y cree, pasa una semana, dos semanas, un mes, y como Dios no le ha dado la casa, empieza a dudar, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.